Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Reflexiones Sonoras, el podcast hermano de Reflexiones de un Modernista. Bienvenidos al programa número 4. En el programa de hoy vamos a realizar un especial de cine bélico, aprovechando el reciente estreno de la última película de Clint Eastwood, titulada Banderas de Nuestros Padres. Debemos recordar, a quien no lo sepa, que aproximadamente en el mes de marzo, Clint Eastwood estrenaba una segunda película sobre la misma batalla que narra en Banderas de Nuestros Padres, aunque en este caso desde la óptica japonesa, que es Cartas de Iwo Jima. Debemos, en primer lugar, contextualizar la batalla de Iwo Jima. Esta batalla fue la conquista de una isla que era considerada por los japoneses como parte de Japón. No era ya una provincia ocupada, una isla ocupada, sino que era parte del territorio tradicional de Japón. Por tanto, ellos habían pasado de ser invasores a ser invadidos. Además, teniendo en cuenta la idiosincrasia japonesa, por los reijin, extranjeros, bárbaros, entre otras acepciones. La importancia de Iwo Jima, que era simplemente un peñasco en mitad del Pacífico, era que los Estados Unidos necesitaban pistas de aterrizaje para poder despegar sus B-29, sus fortalezas volantes B-29, para bombardear Japón. Y así poder llevar a cabo una campaña continua de bombardeos como se había hecho en Europa. Este es uno de los motivos por los cuales se tiene que ocupar la isla. Y lo que va a dar lugar a una de las batallas más duras de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Tanto por la ferocidad de los combates como por las resistencias hasta el final de las tropas japonesas. Hemos tenido alguna película que más o menos narra hechos similares, como es, por ejemplo, la malísima película Wind Talkers, que en su día hicimos una reseña en la bitácora hermana La Torre Atalaya, en donde dejaremos el enlace pertinente en el artículo que acompaña al programa de hoy. ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con Banderas de Nuestros Padres? Pues que es una película que puede parecer bélica, aunque realmente no consideramos que lo sea. Ahora explicamos el porqué. Se puede considerar bélica puesto que narra una acción concreta en mitad de una guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, sí se puede marcar en lo que es el género bélico. Pero no es una película bélica al uso, como pudo ser en su día Salvada al Soldado Ryan, o como pudo ser, por ejemplo, La Cruz de Hierro, de Sam Peckinpah, o como pudieron ser todas las películas de los años 40-50, que narraban episodios de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, si la memoria no me falla, una película con John Wayne que narra también Iwo Jima, que es Arenas Sangrientas, o algo similar, si la memoria no nos falla. Por tanto, es una película distinta, es una película que se puede considerar antimilitarista. Siempre hemos dicho que la película más antibelicista, más antimilitarista que se puede hacer, no es la que pueda tener un mensaje más bonito, o más crítico, o más idealista, como pudo ser la magnífica película Senderos de Gloria, de Kubrick, sino que la película más antimilitarista es la película que sea más real, la que muestre de forma más real, de forma más espeluznante, los horrores de un combate, los horrores de una batalla. Una de las citas que se utilizaban para promocionar el libro cuando éramos soldados y jóvenes, el teniente general Hal Moore y Joe Galloway, un periodista de la AP, de la Asociación Press, que en el 2002 fue llevada al cine por Randall Wallace e interpretada por Mel Gibson que encarnaba al coronel Hal Moore, y Barry Pepper, que sale en esa película encarnando a Joe Galloway, fue una frase del teniente general Norman Schwarzkopf, aquel con nombre de jabón para el pelo, de champú para el pelo, pero que en la época de la batalla de Iadyang, es decir, la batalla de Río, del Valle de Río Seco, era uno de los asesores que estaban entrenando al ejército de Vietnam del Sur. Este general dijo acerca del libro de los señores Moore y Galloway que era un libro que mostraba que la guerra no era un juego de Nintendo. Debemos tener en cuenta que el libro es de finales de los 80, primeros de los 90, cuando nosotros jugábamos con nuestras queridas NES y Master System. Por tanto, se puede decir algo similar de esta película. Es una película para que la gente piense que la guerra no es una PlayStation, ni es el último juego de Call of Duty o Medal of Honor, sino que la guerra es dura, es cruel y no hay héroes, que es de lo que a fin de cuentas trata esta película. En esta película precisamente se está hablando de lo que es la invención de los héroes, puesto que uno de ellos, el personaje del jefe, del Indio Hayes, no quiere participar en lo que es la celebración, la conmemoración, etcétera, el circo que van a montar, que va a montar la administración para vender los bonos de guerra, es decir, que los van a convertir en un espectáculo, los van a convertir en un circo. Y él no quiere participar en este circo, aunque eso suponga salir de primera línea de batalla, porque él no se siente un héroe, porque piensa que todos no son tanto como él, pero que en ningún caso, en ninguno de ellos son héroes, puesto que no han hecho ninguna heroicidad. Cuando hablamos de cine bélico actual, casi todos, en mayor o en menor medida, están jugando con lo que es cierta dosis de moral o de moralina. Por ejemplo, Salvar al soldado Ryan, que es una excelente película bélica, no nos vamos a engañar. Hay veces que abusa de la moralina y, por tanto, no es creíble, aunque se base en un hecho real, que narra Stephen A. Ambrose en Manos de Sangre, el libro que narra las acciones de la compañía ICI 506 y la 101 de transportada, y que además fue el asesor histórico de Salvar al soldado Ryan. Pero no es creíble que se manden a 8 soldados, o a 9, que era la patrulla de Tom Hanks, para salvar a un soldado que no se sabe siquiera si está vivo ni dónde está, por motivos propagandísticos. Porque, como dice el general Marshall al inicio de la película, no podía soportar Estados Unidos el drama de toda una familia perdida en los campos de batalla. Tres de ellos en Europa y uno de ellos en el Pacífico. Mejor dicho, no se podía volver a permitir de nuevo, puesto que en la película, Salvar al soldado Ryan, hay dos o tres referencias a otros casos de un grupo de hermanos que murieron todos en la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, no es creíble esa situación. Tampoco es creíble la secuencia del prisionero alemán que va a ser asesinado por haber hecho su papel, es decir, combatir contra el enemigo, y que sin embargo al final Tom Hanks, el capitán Miller, le salva. Precisamente por la cuestión de hacer lo correcto, de hacer lo que se debe. Por tanto, Salvar al soldado Ryan, que es una gran película bélica, sin embargo falla por la moralina. Sin embargo, lo que es la secuencia, el desembarco en Omaha Beach, la pelea de Omaha, que tiene algunos fallos históricos, como que el hecho de que los Rangers no participaron en el desembarco exactamente en ese sector, sino que tomaron la cota de Point Duoc. Quienes hayan visto el día más largo es la cota que suben con cuerdas para acabar con una batería costera, y dicha batería costera nunca fue instalada, y que fue una masacre. O, por ejemplo, que una unidad de élite como eran los Rangers hubiera un soldado negro cuando en la Segunda Guerra Mundial, salvo casos muy aislados y concretos como fue el de cierto escuadrón de negros, de pilotos de color, no se permitía a los afroamericanos, como se dice ahora, el participar en acciones de combate. Y menos en una unidad de élite como son los Rangers. Pero bueno, eso sería una concesión a lo políticamente correcto, que a Spielberg algunas veces le falla su subconsciente. Una película con aún mucha más moralina y que no hay por dónde cogerla es, por ejemplo, la película que mencionábamos antes, Wind Talkers, de John Woo, también del 2002, con Nicolas Cage en el rol de personaje principal. Esta película narra cómo los Estados Unidos reclutaron a un grupo de indios navajos para realmente usar el navajo como código, puesto que era un idioma que lo conocía tan poca gente que iba a ser indescifrable para los japoneses. Es decir, coger un idioma que apenas lo habla nadie, realizar una clave sobre ese idioma y así evitar que la criptografía nipona pudiera descifrarlo. Precisamente como los navajos eran un arma, entre comillas, tan importante por su escaso número y por tanto muy poca gente sabía hablar dicha lengua en la película, aunque parece que leímos artículos en su día y páginas web donde los indios navajos supervivientes negaban la existencia de estos guardaespaldas. El ejército y la marina estadounidense les pusieron siempre para protegerles a un soldado. En la película ese soldado tenía la orden de matarle antes de que cayera en manos de los japoneses. Por lo tanto, vemos cómo Nicolas Cage va evolucionando de ser un soldado que no quiere tener la más mínima relación con su protegido, puesto que no se cuestiona el que le tenga que matar, y mientras que al final vamos a ver cómo sí se va a dar ese cuestionamiento y no queremos desvelar el final de la película. El problema de esta película es que intenta emular a Salvar al Soldado Ryan en cuestiones de moralidad, lo que es correcto, lo que no es incorrecto, pero claro, con una estética más propia de otras cintas de John Woo, como puede ser Cara a Cara o Misión Imposible 2, que es irreal e increíble en una cinta bélica. Luego tenemos películas que nos hablan de la moral, de lo que es correcto o no correcto, como por ejemplo es La Cruz de Hierro, que es una película que desde el primer momento lo que pretende es ser una denuncia del militarismo, es una película antibelicista. En el caso de Bandera de Nuestros Padres, tiene unas secuencias muy duras, sobre todo lo que es el desembarco inicial en Iwo Jima. Le están acusando que es un plagio de Salvar al Soldado Ryan, como diría George Scott en Patton, en la famosa secuencia inicial, cuando está dando un discurso ante sus oficiales. Quienes dicen eso saben tanto de la guerra como de una expresión de mal gusto, que dice el personaje de Patton en dicha película. Es decir, quienes piensen que un desembarco en una zona controlada por 12.000 soldados japoneses, al lado del punto fuerte de la defensa costera, va a ser como cuando en verano vimos las imágenes de nuestros soldados desembarcando en el Líbano, pues es que no tienen ni idea de lo que significa una operación anfibia. Por tanto, decir que el desembarco es un calco de Salvar al Soldado Ryan, pues no sabemos si han visto ambas películas. Igual han opinado por opinar. Y además deben de tener en cuenta que todos los desembarcos son lo mismo. Es decir, gente que van en lanchas de desembarco, aunque en este caso la primera oleada iba en vehículos anfibios, cómo salen de dichos vehículos antes de que se los carguen y cómo desde posiciones fuertes se los intentan eliminar. Por lo tanto, el que se diga que es un calco de Salvar al Soldado Ryan, pues queda un poco fuera de lugar. Por ese mismo RRT, todas las películas son calcos de anteriores, siempre que traten la misma temática. A diferencia de Salvar al Soldado del Soldado Ryan, que desde el primer momento se está viendo cómo caen, cómo nada más avisen las rampas de los lanchones de desembarco empiezan a caer soldados, aquí vemos cómo los japoneses empiezan a disparar cuando a ellos les interesa, cuando se están despegando, cuando se está dando la confusión de a ver dónde está el enemigo, de a ver para dónde voy. Y una imagen muy buena que se ve como desde el monte les están disparando, el monte Suribachi, como les están disparando en una posición oblicua de tal manera que los soldados americanos, los marines, no se pueden proteger, como si pasó, por ejemplo, en Omaha Beach, donde los taludes de la playa les protegían de los dos búnkers que se ven en la película. También debemos recordar que las trampas que ideó Rommel para evitar el desembarco de las tropas realmente fueron ineficaces. Por la marea, porque no era la marea adecuada para haberles destrozado lo que eran los fondos de los lanchones, y porque muchos soldados se pudieron proteger en estas trampas, cosa que en Iwo Jima no se ve. Pero decíamos que realmente no es una película bélica, porque lo que son acciones, secuencias bélicas, tiene momentos contados. Es una película que sí, que es bélica en tanto en cuanto se enmarca en la Segunda Guerra Mundial, pero tiene otros componentes. En primer lugar, debemos señalar que la película presenta una doble estructura de flashback. La película se inicia con un sueño, con una pesadilla del protagonista. La mujer le pregunta qué es lo que le está sucediendo y la secuencia siguiente da a entender que tiene un ataque al corazón. Y a partir de ahí se van iniciando los recuerdos. Por lo tanto, se puede considerar este inicio de la película como un primer flashback, porque el hijo del protagonista va a ir investigando sobre la batalla de Iwo Jima, puesto que su padre fue un héroe, fue uno de los seis que levantaron la bandera en la famosa foto de Iwo Jima, que es uno de los símbolos del cuerpo de marines de los Estados Unidos. Pero el padre jamás le ha hablado de lo que fue la batalla o de lo que sintió. Por lo tanto, sobre todo al final de la película, se va viendo cómo el hijo habla con compañeros, con amigos de su padre, y le van contando cuestiones acerca de la batalla. Y así se va finalizando la película con los recuerdos de los compañeros del padre en lo que hoy día los historiadores llamamos fuente oral o historiador oral, etcétera. Pero la película presenta una segunda estructura de flashback, que es la de los protagonistas que van cuando están haciendo la gira, el circo de los buenos de guerra, y cómo van recordando esas acciones por las cuales son considerados héroes, aunque ellos no se sienten tales. En ese contexto se ve lo que es el desembarco de Iwo Jima, la secuencia inicial del desembarco, que es muy dura, no tiene nada que envidiar al desembarco de Salva de Soldado Ryan, pero que tampoco no es tan largo. Aproximadamente unos 40 minutos. Los 40 primeros minutos iniciales son los de Salvar al Soldado Ryan. Y en ese sentido, quizás sí haya cierto paralelismo. En el sentido de que Ryan es el que comienza la película con la visita de Ryan y su familia ante la tumba del capitán Miller. Y termina preguntándole a su mujer si su vida mereció la pena, para justificar el sacrificio de la patrulla que le salvó, que le sacó del puente y de la batalla final de la película. En ese sentido, sí se puede ver cierta analogía entre Spielberg y Eastwood. Por tanto, vamos viendo cómo los personajes no son definidos. Ahí realmente el otro día, creo que fue en el programa del 7 del programa del 7, porque nos lo descargamos en un podcast de Cowboy de Medianoche. Uno de los participantes decía que los personajes no estaban bien definidos. Eso sí es cierto. No están bien definidos ni los personajes ni los rostros, de tal manera que hay veces que cuesta localizarles. Cuesta decir, ¿este quién es? Cosa que, por ejemplo, en Salvar al Soldado Ryan están muy definidos los personajes. Cuando matan, por ejemplo, a Vin Diesel, saben que han matado a Carpazo. Cuando matan al médico, a Giovanni Ribisi, se sabe que le han matado a él. Cuando, por ejemplo, matan o estadio de muerte el capitán. Aquí no sabes realmente, no sitúas el personaje con el actor. Entre otros motivos, porque Eastwood ha jugado quizás una baza arriesgada utilizando actores poco conocidos. De los pocos actores que conocíamos, en nuestro caso, era el del capitán, un actor islandés, perdón, Colmar, no, o Mardano o algo así, que fue el teniente Buck Compton en Salvar al Soldado Ryan, perdón, en En Manos de Sangre, que es el teniente que al final es apartado de la compañía por una crisis nerviosa. Si le pillase Patton, seguramente le mandaría a primera línea de batalla. Acordémonos del famoso episodio de las bofetadas en Sicilia. El comandante del regimiento de marines o el batallón, que es Robert Patrick, ahora conocido o visto por la serie The Unit, que es emitida por la Fox y la está empezando a emitir la Sexta, pero que hace 15, 16 años interpretó, es un decir, al enemigo de Terminator, en Terminator 2, al T-1000 o al TX. O el ya citado Barry Piper, que le hemos visto entre otras películas en Salvar al Soldado Ryan, era el francotirador Jackson. O por ejemplo, en la ya mencionada también, Cuando éramos soldados, que interpretaba a Joe Galloway. Así que luego también algún secundario es conocido, como por ejemplo es el subsecretario y el político que les acompaña, que no nos acordamos el nombre, pero que ha salido en alguna que otra serie o película. Y el sargento que les acompaña también es alguien que ha participado en alguna serie, en alguna película. Y si la memoria fotográfica no nos fallase, participó en Cuando éramos soldados interpretando al capitán Merkel. Aunque este dato no lo tenemos muy seguro. Pero todos los demás, los protagonistas, son actores que, al menos en mi caso, son desconocidos. Supongo que en Estados Unidos sí se les conocerá. O puedan ser más o menos famosos. No obstante, esto que puede pensar la gente que es un demérito de la película, pienso que realmente hace un acierto. ¿Por qué? Porque no nos podríamos identificar ni creer algún actor, alguna primera estrella de Hollywood interpretando a un modesto soldado. Por tanto, de la misma forma que en su día dijimos que no sos vos, soy yo, tuvo el acierto, o en el caso español, tenía la virtud de que no conocíamos a los actores y por tanto no los podíamos situar en una cara ni en una película, en el caso de Banderas en esos países sucede algo similar. No, si hubiéramos visto, por ejemplo, a Matt Damon, que es el Ryan en Salvar Soldado, si hubiera sido uno de los héroes, hubiera sido poco creíble, por muy buen actor que pueda ser. O por ejemplo, si hubiéramos visto a Colin Farrell, lo mismo. Pero en cambio son actores desconocidos y nos creemos, no tenemos condicionantes ni positivos ni negativos hacia sus interpretaciones. Y vemos cómo de los héroes, entre comillas, de Iwo Jima, sobrevivientes, decimos héroes entre comillas, puesto que la bandera, la famosa foto de la bandera, fue la segunda foto que se hizo sobre el monte Suibachi. No fue la primera. En un libro que es La Batalla de Iwo Jima, que está saliendo con la colección Grandes Batallas, ahora no nos acordamos el nombre, una de las imágenes que acompañan al libro es precisamente la foto donde se aprecia cómo están recogiendo la primera bandera y cómo están izando la segunda bandera. Además, en ese momento, en la película, juega con una confusión en los nombres, de tal manera que uno de los que pusieron la primera bandera se van a confundir y van a quitarle la fama, entre comillas, a uno de los soldados muertos y le van a colocar a él cuando este personaje fue uno de los que puso la primera bandera. En lo que es la película, los supervivientes tenemos tres. El personaje que, entre comillas, cuenta o es el hilo conductor de la película, que es el enfermero Bradley de la Marina. Es el que comienza la película y el que tiene el ataque al corazón, y será su hijo quien vaya, entre comillas, investigando. Es el personaje que tanto comprende al indio, a Hayes, que es el que no puede dominar, entre comillas, sus fantasmas, pero también comprende al otro, a Gannon, que es el que se está intentando aprovechar de la fama, que es el que se podría considerar que es el trepa. Por tanto, el personaje de Bradley sería una especie de puente de unión, puesto que él participa entre comillas, en la farsa, que es necesaria para seguir manteniendo el esfuerzo de Garba, aunque no quiera el indio, pero tampoco se va a aprovechar luego de esa momentánea popularidad. El indio, Hayes, que es el que tiene el final más trágico, es el que se niega desde el primer momento, el que llega a amenazar al Tepa, a Ganeon, con matarle si llega a decir que él estuvo en la foto, puesto que no quiere participar, aunque al final lo tendría que hacer porque se va a apelar a la razón de Estado, a la necesidad de la compra masiva de bonos para seguir con el esfuerzo de guerra, entre otros motivos, para no fallar a sus compañeros. Y finalmente tenemos al Tepa, que es curiosamente el que menos recuerdos tiene en la batalla. Mientras los otros dos personajes van teniendo flashback de los compañeros caídos, de lo que pudieron o no pudieron hacer a lo largo de la batalla, de este personaje apenas tenemos recuerdos. Al inicio de la película, el sargento del pelotón de los protagonistas, que es Barry Piper, va a decir a su comandante, que es el actor islandés que trabaja en el Mano de Sangre, que el pelotón es muy bueno, salvo un soldado del que no se fíe, que por favor, del que no se fíe en el sentido de que no sabe si te da la talla. Y que lo mejor que pueden hacer es ponerle de mensajero. Es decir, que esté en una segunda línea, pero que no sea un tirador. Este personaje es Ganyu, que es el que, entre comillas, intenta aprovecharse de la fama. Por tanto, es el personaje que de los protagonistas es el que menos acción tuvo, el que menos paciente estuvo metido en el combate, en el fragor de la lucha. Salvo una secuencia que se ve como intenta acabar con un nido de ametralladoras en el inicial desembarco. En cambio, los otros dos personajes, uno porque era un combatiente y el otro porque era un enfermero, sí han estado cerca de lo que es la matanza, sí han estado cerca de lo que es el sufrimiento. Y la película no se ahorran prendas a la hora de mostrarse los estragos de la lucha. Salvo en un momento, en un detalle curioso, cuando encuentran el cadáver de un soldado que ha sido capturado por los japoneses y del cual dice el que lo ha encontrado que le han hecho todo tipo de tropelías. Pero Clint Eastwood, en un elemento de elegancia, nos coloca al protagonista enfrente del cadáver, por tanto la cámara se veía en los ojos del cadáver, enciende la luz de la linterna, pero nunca se llega a mostrar lo que han hecho los japoneses con él. Por lo tanto, vemos cómo, si a lo largo de la película hemos visto cabezas decapitadas, hemos visto vísceras, hemos visto miembros amputados, y no nos quiere mostrar esto, hace que el espectador tenga mayor angustia por no ver, ya que inconscientemente es demasiado repulsivo para que nos lo muestre. Y es un momento más angustioso. Debemos recordar que Iwo Jima era una isla volcánica Y la mayor parte de la isla la estaba con túneles excavados. Como más tarde los estadounidenses tenían que volverse a enfrentar a estos túneles en Vietnam. De tal manera, los bombardeos no eran tan efectivos, los japoneses podían aparecer en mitad de la nada y secuestrar, capturar algún prisionero o matarles por las noches, lo cual implica un mayor desgaste emocional en los soldados. Este es el único momento en el que no se nos muestra la dureza de la batalla. Por tanto, se puede considerar que los dos, al menos dos de los personajes, dos de los héroes, entre comillas, estaban tocados ya, estaban psicológicamente al límite. Y de hecho, el protagonista, Berly, cuando será herido, uno de los compañeros le dirá a su hijo posteriormente que el mito del compañero que no abandona a un herido, etcétera, etcétera, que lo dicen siempre gente que nunca lo hizo. Porque el soldado, lo que es el soldado de primera línea, lo que intenta hacer es sobrevivir. Y que ese es un mito. Y te dice que, claro, que cuando le hieren, se sintió culpable, puesto que en algunos casos, como es el de este enfermero, sí se podía dar en realidad ese mito. Y se siente culpable porque, aunque se quiere ir, sabe que es consciente de que está dejando a sus compañeros en el frente. Bueno, vemos ahí lo que es la dureza, no solo física, sino mental, lo que se conoce en el argot como fatiga de combate. Entonces, viendo todas estas circunstancias, es fácil comprender cómo al final uno de los protagonistas se va a derrumbar, que es el indio, que es Hayes, el cual tiene que sufrir además los prejuicios de los blancos, de la población americana. En un momento determinado, un político le dice que él se debería sentir más orgulloso, al igual que su pueblo, puesto que él es más americano que ellos, puesto que es un nativo, es un indio nativo. Pero otro político, un senador, un congresista, le intenta hablar en la lengua de los indios, la lengua de su tribu, ya que este soldado pertenecía a una reserva, a una tribu que había colaborado, que había sido aliada de los estadounidenses. Y le contesta el indio que lo siente mucho, pero que no lo entiende, a lo cual responde el congresista diciendo que si no es capaz de entender su propia lengua. Y el indio le contesta que creo que lleva mucho tiempo entre los blancos. Cierto, sí, en una cierta ironía. Más tarde, aunque es un héroe, aunque todo el país le está vitoreando como un héroe, vemos cómo se enfrenta a la policía borracho, porque en un bar le niegan una copa, porque ellos no sirven a indios. Es curioso cómo a una persona que está luchando y que puede morir por su país llevando el uniforme, se le negase una simple copa por el hecho de su color de piel. Esto mismo casualmente lo volvemos a ver en la película cuando éramos soldados, cuando las mujeres de los oficiales están hablando de ciertos detalles como la lavandería, el comprar comida, ver dónde es más barato, dónde está la mejor peluquería, dónde se puede lavar la ropa, y le dice la esposa de un oficial negro que ella no puede, ella le lava la ropa, ante un comentario estúpido de una compañía donde decía que solo se podía lavar blanco, sin darse cuenta la mujer que están van en sur, además creo que la película se inicia en Fort Benning, que es en Georgia, en el sur de Estados Unidos. Y claro, allí estaban las leyes de segregación racial. Y la mujer dice algo más o menos similar, que ella jamás le su marido jamás respeta y a alguien que no se le hubiera ganado su respeto. A lo cual dice la mujer de Hal Moore, Madeline Stowe, que es muy duro el que te traten así, pudiendo morir por tu país. Y algo similar dirá Mel Gibson en el discurso de salida antes de ir a Vietnam. diciendo que hay gente que en su país, el país, no se les trataría con el debido respeto, anticipando lo que va a hacer luego el regreso a los veteranos. Y sin embargo, cuando estén luchando allí van a luchar todos, porque todos van a ser iguales. Que es otro, el que es precisamente como termina la película de Eastwood, diciendo que tú ya no combates por tu país, sino que combates por tus camaradas, combates por tus compañeros. Y en una tercera película se vuelve a usar esa misma analogía, que es el final de Bajor Derribado, cuando Eric Bana, el Delta Hood, está hablando con el sargento Eversman, que es Josh Hartnett, y le dice, sí, porque cuando vuelva a Estados Unidos no voy a hablar de esto, están refiriendo a la batalla de Mogadiscio, o también conocido como la batalla del Mar Negro, que fue en el 93. Y dice, no voy a explicar esto porque van a pensar que somos adictos a la adrenalina. Y sin embargo, estamos aquí luchando ya no por lo que es el país, el uniforme, sino por los compañeros. Porque tú sabes que no te abandonarían, esa es, entre comillas, el lema de la película, no, que nadie se queda atrás. De la misma forma que tú no vas a permitir que ningún compañero tuyo se quede atrás. Es decir, la camaradería. El luchar por los compañeros, no el luchar por honor, por gloria, por tu país, por tu uniforme, sino por tus compañeros, por la confianza que tienes en ellos. Vemos cómo en la película de Eastwood jugamos con esta misma idea, que es con lo que se concluye la película. El que no luchaban por la gloria, sino que luchaban por el compañerismo, por la supervivencia de ellos. Y que esto lo tenemos tan lejos en el tiempo como era la fraternidad que se fomentaba en la falange de Esparta, entre sus hóplitas, entre sus ciudadanos libres, y donde, entre comillas, se veía bien que mantuvieran relaciones homosexuales precisamente por eso, para que luchasen con más ardor, con más compañerismo. Y con eso no queremos decir que en el ejército se fomentase la homosexualidad ni nada por el estilo, solo es un referente histórico. Para ir finalizando lo que es la película, nos ha parecido una gran película. Una película dura, una película real, una película donde se nos está hablando, entre otros casos, entre otros temas, muy a vuela pluma, de lo que es la manipulación. Uno de los compañeros del padre, en un momento determinado, dice que son las fotos las que ganan o pierden las guerras. En el caso de Iwo Jima, esa foto, la famosa foto de la bandera, movilizó a una población cansada, la movilizó para seguir apoyando el esfuerzo de la guerra, aunque quedasen solo ya meses para acabar la Segunda Guerra Mundial y vencer a Japón. De la misma forma que la famosa foto donde un general subvietnamita mata a un prisionero del Vietcong. Y a raíz de esa foto y a raíz de todo lo que fue la ofensiva del Tet en el 68 y las imágenes de los reporteros estadounidenses, los periodistas estadounidenses, viéndose cómo se atacaban sus bases, cómo se atacaban lo que era la embajada de Estados Unidos, cómo se intentó ocupar el edificio diplomático, el periodista, si la memoria no nos falla, Walter Cronkite o Cronkdale, diría que la guerra estaba perdida. Sin embargo, la foto es algo estático y no necesariamente inocente. Si vemos un documental, la gente puede pensar, esto es real, olvidándose que los documentales, al igual que las películas, que las series de televisión, se montan. Es decir, que hay un trabajo de edición y que las fotos recogen un momento determinado, pero se corre el peligro de que ese momento esté descontextualizado, como es el caso de la famosa foto de Iwo Jima, donde se está sacando una segunda foto, o de la misma forma que sucedió con la famosa foto de la bandera soviética sobre el Reichstag en Berlín, que se intentó, como se puede leer, por ejemplo, en Berlín la caída en 1945 de Anthony Breivik, como había un gran interés por parte del Kremlin, por parte de Stalin, de poner esa foto, de mostrar esa foto con el Reichstag tomado, aunque realmente el poder en Alemania estuviera en la Cancillería, para el 1 de mayo, para hacerlo coincidir con el Día de los Trabajadores, aunque el Reichstag fue tomado en la noche del 30 de mayo, perdón, del 30 de abril. La famosa foto, por tanto, no responde al momento culminante de la lucha donde un soldado planta la bandera con la hoz y el martillo, sino que fue una foto que se hizo ex profeso después de haber sido ocupado el edificio. Otro ejemplo de descontextualización, y sin pretender justificar el acto, es la citada foto de Vietnam. Lo que la gente no sabía es que ese miembro del Vietcong, ese comando, había sido parte de un grupo el cual había asesinado de forma brutal a la familia de un amigo del general. Simplemente por el hecho de ser amigo, una familia amiga de un colaborador con los enemigos del país, es decir, de un oficial del gobierno de Vietnam del Sur. Y este general lo que hizo fue simplemente lo que él pensó correcto en ese momento, lo cual no entramos a decir que lo fuese, que fue asesinar a quien había matado a su amigo y a toda su familia. Más o menos el episodio fue así. Pero en cambio la foto plasmó simplemente un asesinato a sangre fría perpetrado por un general que además era el responsable de la policía en Saigón, realizado ante una persona desarmada, ante un prisionero que no se podía defender. Y esa foto es un icono de la denuncia de la brutalidad de la guerra de Vietnam. Sin embargo, lo que es la intrahistoria de la foto, poca gente la conoce y tampoco fue divulgada en su momento. Algo similar va a pasar con la foto de Iwo Jima. Cuando al final se descubre el equívoco en que mencionábamos antes del soldado que puso la primera bandera pero no participó en la segunda, vamos a ver cómo a la familia de ese se la va a apartar, aunque puso la primera bandera, y se va a invitar a la familia del que no fue nombrado inicialmente. Además de que se va a ir mostrando a lo largo de la película lo que es las acusaciones de montaje, de fraude, de la famosa foto. Que hasta cierto punto fueron ciertas, puesto que no fue la primera bandera, sino que fue una segunda bandera que se puso poco después. Como decíamos, esa foto al final va a ser utilizada por todos y va a ser intent y va a ser intent se va a intentar utilizar por parte de uno de los participantes, por el soldado Gagnon, que vaya a recoger tarjetas de empresarios, etcétera, etcétera, para que cuando termine la guerra, intentar encontrar trabajo, intentar promocionarse por la heroicidad que hizo, aunque en algún momento de la película un oficial, un teniente coronel, si la memoria no nos falla, le dice que disfrute mientras pueda, porque en la vida no se van a acordar de él. Que es al final lo que sucede. Que este personaje al final no va a acabar en la miseria, pero no va a poder aprovecharse de las oportunidades que él pensaba que iba a tener por la famosa foto. Por lo tanto, la película juega con, volviendo un poco a lo que era el tema del inicio, con la moralidad, si era o no era moral, si era o no era correcto, es correcto aprovecharte del sacrificio de tus compañeros, es correcto, por ejemplo, intentar engañar, entre comillas, a la sociedad, al gran público, para obtener beneficios, aunque en ese caso estuvieran justificados. ¿Es correcto considerar héroes a personas como en un momento determinado dice el jefe, el indio, que ellos no han sido héroes, que han hecho cosas por las que no se merecen ni el reconocimiento, ni que la gente les tenga como héroes, puesto que han hecho todo tipo de brutalidades? En ese sentido, también podríamos retratarnos un poco a lo que es Salvar Soldado Ryan, que fue una de las primeras películas donde se sacó a los americanos en la Segunda Guerra Mundial, ya no como los héroes buenísimos, etcétera, etcétera, sino que también se mostraba la brutalidad de la guerra, no solo por parte de los alemanes, que era lo habitual, sino también por parte de los estadounidenses. Como pues el momento en el que van a asesinar al prisionero, o el momento que con los lanzallamas han limpiado lo que son los búnkers, y un oficial dice que les dejen que se quemen vivos, los alemanes que han sido atacados con el lanzallamas. Aquí vamos a ver cómo la película también se ve eso, se ve cómo se remata a los prisioneros, cómo se actúa digamos, de forma que hoy día sería poco políticamente correcta, pero que sin embargo en mitad de una batalla es lo más normal, por desgracia. En definitiva, una gran película que tiene múltiples, que puede tener múltiples lecturas, que puede tener múltiples elementos de análisis, y que esperamos que vosotros oyentes participéis o comentéis o expongáis vuestra opinión en la película utilizando pues los medios habituales, como puede ser dejar un comentario en la bitácora, en la bitácora del podcast, o bien mandando un correo o un audio correo, o hay un mensaje como archivo adjunto a nuestro correo electrónico, que es wallenstein77@gmail.com, o mandando simplemente un email a dicha dirección.
Ahora sí, para concluir, esperamos vuestras opiniones sobre la película, que parece que ha causado bastante polémica. O bien ha gustado mucho, o bien no ha gustado nada. Como se puede apreciar en los distintos enlaces que hemos ido colocando. Esperamos vuestras opiniones, vuestras sugerencias, vuestras críticas y esperamos que nos volváis a oír en el próximo programa de Reflexiones Sonoras, el podcast hermano de Reflexiones de un Modernista. Saludos y buena suerte.